kilómetro 42. Sigue Joseba Larrañaga y saludamos a el director de la sección. Es director, ¿no?
Es director,
presidente de honor.
Director, presidente de honor y copresentador.
Sí. Y consejero delegado.
Sí.
Del kilómetro 42.
Ideólogo.
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 Socio fundador.
También. Todo. Máximo accionista.
Máximo accionista. Es verdad. Todo eso eres tú del kilómetro 42, Chema Martínez.
Buenas noches, chicos.
Muy
buenas.
Me encanta, Joseba, Juanma. Qué maravilla, ¿eh?
Sí,
oye,
sí.
El espacio, el otro día estaba, bueno, el otro día, ayer, escuchando que nadie sabía decir que era el ya se me olvidó a mí también.
El tramo de opinión.
El tramo de opinión más influyente de...
No, más importante.
E influyente.
De la radio deportiva española. Si es que claro, no lo sabéis.
Entre eso y el Oasis de Libertad de Joseba de los viernes,
sí, claro,
o sea, es que al final...
El Oasis de Libertad es una locura que un día nos va a costar caro.
Sí.
Un día
va a haber poca libertad, sí, me parece, a partir
El Oasis de Libertad va a ser justo lo contrario.
Está tieso.
¿Quién?
Bueno, está tieso.
Chemita, ¿qué te pasa?
El ideólogo accionista.
Lo de Riaza, ¿no? Lo de Riaza.
Está tieso.
A ver, por hacer alusión al kilómetro 42, pues el sábado os dije, no sabía si iba a ir o no al trail de Riaza. Pues lo cierto es que fui, porque como tengo de aquí a un mes los 80 kilómetros en el Ultramazonas y bueno, necesito un poco unos entrenamientos un poquito más específicos, de más duración, con desnivel. Y bueno, pues me pusieron ahí a huevo lo de ir a competir, entrenar el sábado. Y cómo tengo las patas, chicos, o sea, estoy totalmente destrozado de subir, bajar, el diferente, cómo trabaja la musculatura y de diferente forma. Terminé más o menos bien, pero bueno, el día de ayer domingo lo pasé en casa, que me costaba casi moverme, di un paseito con la bicicleta para ver si recuperaba un poco, y hoy lunes también me ha costado lo suyo mover un poco.
Es raro, es raro escucharte así, ¿eh?
Sí, es verdad, que los atletas de élite tengan agujetas, sí, es
pero agujetas es poco, o sea, no te puedo decir cómo he bajado las escaleras, normalmente me cuesta, pero lo de ayer ha sido tremendo, unos dolores, pero agujetas bestiales, ¿no? Al final se nota que es un esfuerzo muy diferente a correr en el llano, no tiene nada que ver correr en el llano con subiendo montañas, bajando, no tener una superficie fija la que apoyas, y bueno, pues al final eso lo sufre la espalda. Y bueno, a pesar de eso, que de tercero, que no está nada mal, o sea, dice,
tercero de la general y primero,
primero de tu categoría.
Sí, eso sí, de mi categoría. Me voy a hacer
de los yayos,
que
¿no? Los yayos.
Sí, pero bueno, además ha sido todavía no soy abuelo, ¿eh? O sea que
¿cuántos años tienes, Chema?
Voy a hacer 48 en octubre. Que no está mal,
estás impresionante.
De todas formas, ha dicho, no, ayer me di un paseito en la bici. Es que me mandó ayer una foto, mira cómo andaba ayer en la
claro.
bici.
Bueno, claro, bueno. Oye, vaya equipación de Movistar que tiene, más chula.
¿Has visto?
Sí, la que no tenemos nosotros.
¿Qué te parece?
Bueno, además. Bueno,
le va a faltar tiempo ahora al codirector.
No,
de ir a pedirla.
No, es que fue que estuve viendo el Giro, lo cierto es que lo he estado siguiendo y bueno, pues ver cómo pues ganó Carapaz y luego, bueno, ver Landa, que estuvo muy cerquita, esos 8 segundos, pues me animó para salir por la tarde. Un paseo, un poco de entrenamiento cruzado y asumir encima la bicicleta, ¿no? Ha sido un fin de semana que también ha tenido una de las grandes pruebas, ha sido Cegama, Cegama
sí.
y Corri, una de las grandes pruebas que yo creo que todos deberíamos hacer alguna vez, al menos una vez en la vida. Yo tengo muchísimas ganas, pero visto lo visto, 5.400 metros de nivel, que fíjate, yo te estoy hablando que estoy destrozado, hice 2.300 metros de nivel, en la Cegama son 5.472 metros de desnivel y la ha ganado un tal Kilian Jornet, que lleva 9 veces, con 31 años, y lo de este hombre, yo creo que haya pasado a ser una leyenda. Y bueno, esa es una de las carreras que dicen, hablan del ambiente que hay, que es algo tremendo, debe ser espectacular, y a mí me gustaría algún año poder estar allí para contarlo in situ, ¿no? Una de las grandes pruebas. Y bueno, y no sé si habéis estado ya atentos, ¿no? Al final, ¿os acordáis que hace un par de semanas hemos estado hablando
de Semenya?
Sí, de Semenya, fíjate que no ha acabado todo, a ver cómo va a salir la cosa, porque al final la justicia va a suspender la norma de la IAD de forma cautelar, y fíjate que ahora podría correr en alguna prueba. O sea, de momento está que no puede competir entre las pruebas que habíamos dicho, entre 400 y 1600. Ella ya se había apuntado en varias pruebas, como el 2000 en una prueba en Francia y un 3000 de Diamond League de Nguyen, y ahora no sabemos lo que va a hacer. O sea, que al final ella va adelante, ¿no? Un tema peculiar, conflictivo, y que todavía va a traer cola, ¿no? O sea, que va a haber polémica de Castesemenya para rato.
El caso es que ya puede competir hasta que la máxima instancia judicial de deporte en Suiza, que es la Corte Federal, decida sobre la apelación que presente la IAF, la Federación Internacional. Pero por ahora tiene carta libre, o sea que las pruebas que se haya inscrito de Diamond League, por ejemplo...
Sí, pero no sabías, o sea, se había escrito, en las que estaba inscrita el 2000, 3000, que le habían dicho que a partir de la milla, que sí que podía inscribirse, pues eso, para porque ella decía que no, que si quería competir en esas pruebas se tenía que medicar, como hablamos, esos 5 nanomoles de testosterona, que es lo que tiene, que no puede sobrepasar, y mira, la justicia de momento la ha dado la razón, así que esto me parece que va para largo, y y en principio pues ahora sí que puede apuntarse a cualquiera de las pruebas, así que veremos este jueves, que ya hay otra prueba por ahí, o sea que me parece que es Roma y ya podría competir ella, así que veremos qué hace, si sale, no sale y cómo están sus rivales, y o sea que promete la cosa, que va a estar ahí complicada.
Bueno, estábamos hablando antes de veteranos en Riaza.
Bueno, estáis hablando de mí, de un veterano de abuelos y de yayos,
sí,
fíjate.
Pero es que llega el Masterclass.
Sí, lo de este tío es una cosa impresionante. El planteamiento que nos hemos hecho es cómo se puede llegar hasta los 50 años siendo un atleta de élite. Pero estamos hablando de un atleta de élite mundial, no de un atleta de élite en tu urbanización o en tu pueblo, ¿no? De élite mundial. Pues mira, es campeón del mundo. Fíjate, fue campeón del mundo en el 93. Ha sido 12 veces participante en campeonatos del mundo, 7 en Juegos Olímpicos, y promete que va a estar en el próximo Mundial porque ha conseguido la mínima, y en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.
Es Jesús Ángel García Bragado. Hola, Chuso, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, bienvenido al kilómetro 42.
Muchas gracias.
Vas a cumplir 50, ¿no?
En octubre, si Dios quiere, sí señor.
En octubre.
Medio siglo, madre mía, tremendo, sí,
flipante. O sea, eres un caso único en el deporte de élite, ¿no?
Bueno, es posible, pero bueno, creo, pero yo tampoco soy un estadístico. Creo que ha habido algún atleta por ahí que ha estado pasado los 50, creo, de algún país así.
Pero con tanta,
Pero claro, habiendo empezado tan pronto.
Pues tampoco lo sé, claro, la verdad. Que claro, ahora mismo desconozco, pero es posible que ha habido alguien, ¿no? Me siempre está este famoso, el famoso en atletismo. La verdad que no estoy muy puesto en saber si ha habido algún atleta que haya pasado de los 50 que haya competido, pero creo que sí. El otro día me estaban comentando de alguien en maratón que sí que estuvo participando con 50 y ya 50 años incluso. Y pero claro, me está el famoso jinete, este hombre Liam Miller, este canadiense, ¿no? Que estuvo desde el 72 de Múnich, 72, hasta los Juegos de Londres de 2012, ¿no? Que estuvo 10 años, ¿no? Compitiendo en Juegos Olímpicos. Pero la verdad que en atletismo, claro, es que es complicado.
¿Pero compitiendo en qué, Chuso?
No, jinete, dice.
Jinete. O sea, eran doma en las pruebas de hípica.
Ahí el que corre es el caballo, claro.
No, y el caballo te digo yo que no era el mismo, seguro. El de Múnich y el de Londres.
Eso está claro.
O sea, que vamos. Ahí
evidente.
Claro. Bueno, has conseguido la mínima para el Mundial de Qatar.
Sí.
¿Estás ilusionado como cuando la conseguías hace 25 o 30 años?
Hombre, sí, la verdad que estaba en mi mente, ¿no? Yo, después de los Juegos de Río, la verdad que no tenía muy claro que, no el qué hacer, sino el cómo, si quería continuar haciendo atletismo, pero no había decidido tampoco dejar el atletismo así de forma definitiva, ¿no? Entonces, bueno, el año 2017 fue un año así un poco sabático, que aproveché, digamos, me arreglé las varices, que tenía, pues, cosas, un menisco que tenía ahí un poquito averiado, bueno, pues como ha hecho ahora Luis Suárez, que ha aprovechado un momento para arreglarse el menisco.
Pero fíjate, la que le ha caído,
la que le ha caído, efectivamente.
Bueno, él eligió mal momento, yo como a mí no me habían convocado a ningún sitio, no hubo problema de nada.
Oye, Chuso, ¿cuántas operaciones tienes? Porque tienes unas cuantas, entre caderas y...
Series de cadera, tres. Una de cada cadera y una tercera que hubo que sacar, bueno, una se llama condromatosis, digamos, unas calcificaciones que se quedaron por ahí, ¿no? Sueltas. Sí. Y luego ya estas de que os hablo de las varices y del menisco, realmente son cosas menores, ¿no? Comparado con las de la cadera, ¿no?
Tú realmente, Chuso, el problema que tienes, que tenemos muchos deportistas, es que estamos pensando, no sabemos qué vamos a hacer después de nuestra retirada, y nos entran todos estos problemas mentales, y tú directamente no te retiras y para no afrontar ese, el futuro del corredor después, ¿no? De su práctica deportiva en el más alto nivel. ¿Qué te mueve? Te preguntaba Juanma si todavía te hacía ilusión. ¿Te mueve el seguir haciendo historia, seguir siendo una leyenda, o es que realmente la marcha no saca gente joven que te puedan echar a palos, ¿no? Porque sería lo lógico que te, en tantos años del más alto nivel, te lo complicase un poquito más, pero resulta algo excepcional verte como todavía eres capaz de moverte como te mueves, ¿no? Y con esos casi 50 años, que a mí me parece totalmente admirable y un ejemplo para toda la gente joven que tienen que aprender, ¿no? De deportistas como tú.
Claro, a ver, en los últimos años lo que ha pasado, pues que por un lado, la tan citada crisis, por un lado, Y ahora también el hecho de que, bueno, que es lo que está sucediendo en pruebas de resistencia, pues que, digamos, no viene gente por atrás que dé el salto, ¿no? Porque ya necesitas una dedicación, hay que hacer muchos kilómetros, las pruebas de resistencia, y digamos que aquellos atletas que a lo mejor pudieran tener esas características para ser grandes corredores de maratón o, en mi caso, grandes marchadores de 50 kilómetros, digamos que no dan el salto, porque tampoco ven realmente, están cómodos en las distancias que hacen, les salen, tienen muy buenos resultados, y entonces, claro, necesitas horas de dedicación para acumular kilómetros, ¿no? Y entonces eso supongo que hace que no venga, pero no solo aquí en España, estoy hablando ya de todo el mundo, vamos, que sí, una de las razones por las cuales la distancia de 50 kilómetros marcha, pues seguramente ya no se celebre después de los Juegos de Tokio, es por la razón de que hay muchísimos campeonatos que ya no se celebran, yo qué sé, por decir, pues no hay campeonato de Austria de 50 kilómetros, ni hay campeonato de pues no sé, en África no hay apenas campeonatos, entonces claro, la Federación Internacional ha visto que es una prueba muy complicada, dura 4 horas, en fin, hay una serie de circunstancias.
Y otra cosa, Chuso, a nivel profesional, para que la gente pueda saber un poco, porque 50 años, intentar ser profesional de un deporte, sí, como la marcha, yo entiendo que es complicado, ¿no? O sea, ¿se puede vivir realmente siendo profesional con siendo deportista de alto nivel en la modalidad de marcha?
Hombre, ahora actualmente es muy complicado. O sea, ahora mismo en el atletismo yo supongo que hay un número muy reducido de gente que puede vivir tranquilamente del atletismo. Yo afortunadamente lo he podido hacer y me ha permitido, pues hombre, pues tener un pequeño patrimonio, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo lo que os comento desde que lógicamente pues la crisis nos afectó a todos y digamos que al deporte español, pues sobre todo fue a partir del 2012 cuando se redujo mucho los presupuestos a las federaciones deportivas españolas, ¿no? Y entonces, claro, ahora mismo se está recuperando poquito a poco y, claro, ahora cuesta mucho, ¿no?, los atletas pues poder vivir de ello. De hecho, muchos muchachos pues recurren a irse a Estados Unidos, ¿no?, para poder intentar compatibilizarlo con una carrera universitaria, ¿no?
Claro. Oye, Chuso, tengo una curiosidad. Has comentado que, claro, evidentemente las cargas de trabajo han evolucionado en los últimos 30 años y ya no te puedes meter 30 kilómetros al día, pero ¿la alimentación también te ha cambiado a lo largo de estos años o sigue siendo la misma?
No, claro, tienes que cambiar mucho porque, a ver, antes hacías auténticas burradas y que eres joven y no pasa nada, pero ahora te tienes que cuidar mucho y cambias y has de ser muy selectivo con la alimentación porque, lógicamente, ya tu metabolismo, lógicamente, tampoco tiene esa capacidad de quemarlo todo. Antes decía, bueno, esto me lo como, este donut, y ya lo quemaré. Claro, ahora ya si te comes el donut, ya no lo quemas igual, ¿no? Entonces tienes que ser más cuidadoso con la comida y obviamente pues recurrir a lo que todos sabemos, que es comer fruta fresca, verdura fresca, bueno, cosas sanas y evitar las porquerías y comer demasiados azúcares, ¿no?
¿Cuál es tu gran debilidad?
Tu gran burrada.
La gran burrada. ¿Eso con lo que sueñas cuando estás sufriendo en una carrera?
No, yo siempre he sido muy goloso. La verdad que siempre he sido muy
dulce,
goloso.
Dulce, ¿no? ¿Sabes? Dulce.
Sí. Vale. Y eso, pero hombre, a ver, lógicamente...
Ha dicho la palabra donut, por si acaso, no sé,
sí,
igual será.
Sí, pero a ver, ahora cuando uno ya está, ahora estás a alturas de la vida, pues lo que uno añora cuando está haciendo una preparación es volverse a tomarte tus cervecitas sin sensación de estar cometiendo un pecado, ¿no? Y poder hacer un buen plato de estos que te sube el colesterol, ¿no? Pues eso, un buen chorizo o algo así, ¿no? Y eso es lo que más añoras, ¿no? Cuando estás haciendo una preparación, ¿no? Y comerlo sin sensación de estar ahí, bueno, vaya tragedia, esto me va a ir directo, ¿no?, a la grasa, ¿no? Eso es lo que uno añora más, ¿no?, cuando empieza a hacer una preparación, ¿no?
Oye,
no,
¿qué,
que
queda,
pase hambre.
¿Qué queda, Chuso, de aquel jovenzuelo que ganó esa medalla de oro en Esturga ya después de tantos años, ¿no?, ahora que afronta un mundial como este en Doha? O sea, ¿cómo lo vives o qué diferencias tú afrontas, ¿no? Porque imagino que a nivel mental no tiene que ser lo mismo, a nivel de entrenamientos todo tiene que ser diferente, ¿no? Y sobre todo que tú has madurado, eres una persona que casi con medio siglo, ¿no?, con una experiencia tremenda, y yo me imagino que eso se tiene que notar, ¿no? ¿Y qué recuerdas de aquel Stuttgart?
Claro, es que a ver, entonces éramos todo ilusión, ¿no? Veníamos de Barcelona 92, de haber vivido ese momento histórico y fue como estar en Barcelona fue como haber hecho un máster, ¿no? Entonces ya el siguiente campeonato, aquel que gané en Stuttgart, pues ya iba ya con, pues eso, con la licenciatura hecha, ya no me ponía tan nervioso y bueno, entonces me vi muy capacitado, ¿no? Cuando preparé aquellos juegos para pelearme con los grandes, ¿no? Y lo conseguí. Entonces, hombre, luego sí que es verdad que eres más impulsivo cuando eres joven y, hombre, ya uno ya con esta edad, pues uno es más reflexivo y tiene una más experiencia, se da cuenta de que esto es una prueba que dura casi 4 horas. Y pero bueno, a ver, el hecho de una de las cosas que me motivó a continuar es que ahora vienen 2 campeonatos internacionales, que es este de Doha en Qatar y los Juegos Olímpicos en Tokio, que las condiciones de climatológicas van a ser tan sumamente duras que claro que eso va a hacer un abanico muy amplio de quién puede ganar la prueba. La verdad que lo de Doha, la verdad que me hace mucha ilusión porque realmente los ritmos van a ser tan reducidos que no sé quién lo va a poder ganar.
Por la debacle, ¿no? Sobre todo por el gran destrozo que puede ocasionar a los atletas.
Y además, claro, la carrera empieza a las 11:30 de la noche.
11:30 de la noche, sí, hora sí. Local, 11:30 de la noche.
Sí, sí.
Uf,
sí,
tremendo,
sí.
Tremendo.
Y la sensación térmica, yo estoy estos días aquí en Madrid haciendo una preparación específica para hacernos aclimataciones a lo que nos podemos encontrar ahí en Doha, y os pongo un ejemplo. Estamos entrenando en una cámara que tiene el efecto del aire junto a la base aérea de Torrejón, y hemos entrado a una cámara que estaba a 40 grados centígrados y 40% de humedad. O sea, ha sido un bofetón de calor entrar ahí como a meterse en una sauna a entrenar.
Dios mío.
Hacer 1 hora y media de actividad física dentro. O sea, yo he perdido hoy exactamente más de casi 2 kilos y medio,
Hay que ir a esa cámara, entonces. Ando yo para 2 kilos y medio, estoy 3 semanas sufriendo, voy un día contigo por la tarde a la cámara
pero luego el problema que tiene Juanma, que se recupera eso, y cuando termina la actividad te pones a beber y recuperas todo el peso líquido, ese que has perdido.
Claro.
Jesús Ángel, es un placer hablar contigo y con una de las glorias del deporte español. Mucha suerte, iremos hablando de aquí al Mundial.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches, máquina.
Cuidado.
Gracias.
Terminamos con que nos dé Chema un consejo sobre cómo recuperarse de los grandes esfuerzos como los que ha hecho él, con el frío, el calor, los estiramientos, o con qué, Chema.
Pues fíjate, yo siempre, un esfuerzo de este tipo, yo siempre he pesado en el agua fría. Ya sabéis que soy un enamorado de la crioterapia, sobre todo en el momento que terminas una práctica deportiva, estar 10 minutos a 10 grados, para mí eso es clave. Ha habido estudios que dicen que esa misma, después de terminar un esfuerzo intenso, si estás en agua muy caliente, también consigue los mismos efectos, aunque yo soy más partidario del agua fría como a nivel analgésico y antiinflamatorio. Pero bueno, aunque no está demostrado, prefiero el agua fría justamente después de correr, hasta 48 horas. Luego, esos baños de caliente, como digo, también se pueden utilizar para ayudar a recuperar, y sobre todo lo que va muy bien son los contrastes, es decir, utilizar tanto agua fría como agua caliente. ¿De qué manera se pueden hacer? Pues, por ejemplo, si ha sido un proceso después de haber terminado una competición, podemos utilizar 2 minutos de agua fría, 1 minuto de agua caliente, y de esta manera alternamos hasta que consigamos hacer 10 cambios. De esta manera lo que hacemos es favorecer la vasodilatación con el agua caliente, la vasoconstricción con el agua fría, aguantamos un poquito más el agua fría, o sea, serían 2 minutos frío, 1 minuto agua caliente, de tal manera que provocamos ese ir y venir de circulación sanguínea que lleva más oxígeno a la musculatura y favorece esa recuperación. Así que, en principio, siempre después de esfuerzos intensos, agua fría, utilizar contrastes, y bueno, cuando pasan 48 horas ya podemos hacer esos baños de agua caliente que ayudan a recuperar nuestra musculatura, y sobre todo si podemos acudir al fisio a que nos descargue un poquito, mejor que mejor. Así que una buena alimentación, buena hidratación y un buen descanso, todo eso va a ayudar a que nos recuperemos un poquito antes.
Se te ha ido el chaval, por cierto, ¿no?
Se ha ido a Gales, 5 semanitas, que se echa de menos, ¿eh? Ya está en plena adolescencia y, bueno, a terminar el curso allí, ha probado todo aquí y se vaya a un colegio a aprender inglés, que eso es lo que yo creo que lo mejor podemos ayudar a los padres, ¿no? Ayudando a la formación, sí, y claro. Se lo va 5 semanitas.
Lo va a pasar bien. Y el chaval no va a tener problemas, ¿eh? Es guapete, ¿eh?
Sí, bastante más que el padre. Sí.
Está acostumbrado, no sé, Chema, que se le vayan, las criaturas por ahí, ¿eh?
Ha mejorado la raza, sí, señor.
Sí, vamos.
Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, adiós, Joseba.
Hasta luego.